desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y en esta emisión nos centramos en la migración. A pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y abordando uno de los temas más sensibles y a la vez protagonista de las campañas de los dos candidatos a la Casa Blanca, varias caravanas de migrantes partieron desde México con el objetivo de ingresar a Estados Unidos antes de los comicios del 5 de noviembre. Son miles, la mayoría de ellos venezolanos y también de Colombia, Perú, Haití y Centroamérica, que salieron de sus países movidos por factores económicos, ambientales, humanitarios o de violencia. En el contingente masivo de personas hay muchos niños y mujeres que solicitarían el ingreso a Estados Unidos desde la frontera mexicana. Para ponernos en contexto, nuestra colega Sara Pablo conversó con Camelia Tigau, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Muchas gracias, doctora Tigau. Hay algunas caravanas de migrantes que atraviesan en este momento territorio mexicano rumbo a Estados Unidos en la víspera de las elecciones presidenciales. ¿Cómo ve el panorama?
Pues a veces el sentido común contradice el sentido histórico porque muchas de estas personas piensan que si llega una presidenta nueva o si vuelve a ganar Trump va a haber un cambio importante. Y en realidad el sentido histórico nos muestra que el presidente de Estados Unidos tiene muchos limitantes en proponer cambios radicales a las leyes migratorias. Entonces es una continuación de la situación que ya teníamos y casi todos se van a quedar esperando del lado mexicano, en la frontera. Eso es lo que es difícil prever, ¿no? Lo que va a pasar, pero a la vez lo que nos ha demostrado la experiencia es que se van a quedar en México, siendo flujos mixtos, en sentido de mixtos en todos los sentidos. Mixtos por las razones por las que emigran, que se combinan factores económicos, ambientales, de violencia, falta de bienestar, digamos, mixtos en sentido de los países que están ahí componiendo estas caravanas, porque hay no solo están migrantes de Centroamérica, sino hay migrantes que se unen en el camino, entonces migrantes de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Cuba, de Haití, de Nicaragua. Entonces tenemos todos estos juntos. Claro, sería difícil ver una apertura espontánea de las puertas y que realmente les otorguen asilo por la cuestión electoral. Porque además, lo que también nos enseña la historia es que en años electorales en realidad hay más control de la migración y no menos control. Entonces, no lo veo con buena perspectiva. No creo que vayan a lograr lo que ellos esperan en poco tiempo. Pienso que se van a quedar del lado mexicano. La espera para pedir asilo es entre 6 meses, a veces año y medio, se van a quedar en la frontera. Y claro, algunos quizás hasta acaben quedándose en México. Pero eso es lo que sabemos ahora.
Doctora, versiones periodísticas indican que cuando migrantes ya lograron llegar al norte de México, son regresados al sur en autobuses del propio gobierno. ¿México seguirá haciendo las tareas de contención de la migración?
Claro. Y sí hay que ordenar esa frontera que ahora ya se ha vuelto todo el país una frontera, ¿no? Porque pueden ser detenidos en cualquier parte. Y ordenarla para respetar los derechos humanos de estas personas, porque la migración ha sido una estrategia milenaria que nos ha hecho humanos, digamos. Ahora es para resolver desigualdades, conflictos, protestar en contra de los gobiernos. Y efectivamente no es una causa que se puede resolver a corto plazo. Llevarlos y regresarlos no es una estrategia, digamos, económicamente viable para nadie, porque incluso eso es costoso. El migrante va a volver a regresar y así vamos a estar jugando. Revisar por qué otros países tienen, sí, un acuerdo de tercer país seguro y cuáles son las ventajas de esos acuerdos. Algunas ventajas son el financiamiento para mantener a los migrantes en un tercer país seguro, que no los tenemos. Entonces, es una reconocer la situación es mejor que negar una situación, yo pienso.
Desde su punto de vista, ¿sería mejor entonces que el gobierno mexicano aceptara esta condición de tercer país seguro, porque ahora ocurren los hechos sin tener un financiamiento? Es decir, en la realidad está pasando, pero no se reconoce oficialmente.
Está pasando porque somos país de tránsito. Cuando hay una situación de país de tránsito, hay que negociar unas condiciones buenas para las personas, para los gobiernos que intermedian esa transición. No tratar de tapar la frontera, porque ya vimos que no es factible que se tape, las personas seguirán cruzando, y hay que pensar en términos humanitarios y sí retomar esas ideas de resolver las causas raíz. Esas son buenas ideas, digamos. Ver por qué, cómo se puede resolver los factores económicos, que son los que más rápido se pueden resolver, los factores ambientales, pues quién sabe, igual a mediano plazo y largo plazo hay que tomar medidas en todos los planos. Pero sí, yo creo que hay que repensar, comparando otros países. ¿Qué otros países están en una situación similar? Turquía, Marruecos, que sí tienen algunos acuerdos para tercer país seguro con ciertos países. No para migrantes de todas partes del mundo, pero sí, por ejemplo, Turquía tiene un acuerdo con la Unión Europea para recibir migrantes y refugiados de Siria, de Afganistán, de Pakistán. Esos países, efectivamente, y quizás no sería un tercer país seguro para mí si voy de México, claro, es lógico, ¿no? Es para la gente que está desplazándose a fuerza. Y eso es lo que hay que ver, esa posibilidad de dónde vienen los migrantes y cuáles son los conflictos que hay que evaluar, que merecen una protección a través de un tercer país seguro.
Doctora, finalmente preguntarle, ¿a México le conviene que gane Donald Trump o Kamala Harris, o es lo mismo? ¿Y qué elementos tendrían que haber en una nueva negociación con el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos?
El discurso de Kamala Harris influye mucho más en cómo son integrados, digamos, las políticas de convivencia en Estados Unidos, los migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto en cuanto a la inmigración, o sea, los que vayan a llegar a Estados Unidos, quizás sea más o menos parecido entre ambos candidatos, pero no así en cuanto al discurso de odio, no así en cuanto a los que ya están ahí. Por ejemplo, a los casi 3 millones de Dreamers, que son los niños que fueron llevados por los padres o por parientes conocidos a Estados Unidos cuando eran niños, y ellos no tienen una perspectiva de regularización en Estados Unidos con Donald Trump. Entonces sí hay una diferencia, y desde luego la forma de negociar sería muy diferente. Entonces, ¿qué conviene para México? Bueno, creo que quizás dos mujeres se entiendan de una manera más fluida, pero pues hay que ver todo el panorama. En general, creo que en términos de migración, al menos, conviene más la postura de Kamala Harris.
Doctora, pues muchas gracias.
Pues espero haber ayudado. Gracias.
Gracias a nuestra colega Sara Pablo por este interesantísimo diálogo junto a Camelia Tigao, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a ustedes, estimada audiencia, como siempre, gracias por su sintonía y por acompañarnos. Y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas en el podcast Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes, en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.